Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El conflicto entre Israel e Irán robará los reflectores en el G7. También México enfrenta un año difícil por el sargazo y el gas natural presiona por una transformación. Es lunes 16 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gonza, y buenos días a todos los podescuchas. Yo estoy muy bien y pues muy contenta de comentar una agenda bastante cargada de información internacional y nacional y de todos lados.
Un par de personas me reclamaron que por qué me estuve quejando tanto la semana pasada de toda la carga internacional y no estuviste presente. Bueno, he aquí a la señorita Hernández. Hola. Para tratar de resolvernos varias de nuestras dudas relacionadas con el tema internacional. Pero bueno, antes de pasar con la información, le quiero mandar un saludo a Mar Granados, quien nos dice que nos escucha todos los días y nos dejó un mensaje ahí diciendo, recordándome la tontería que dije que México recibirá con los baches abiertos a los turistas. Pues sí, mi querida Mar, la verdad es que no se ve que eso cambie muy pronto. También te mandamos un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias por escucharnos. Pero bueno, hoy arranca el G7, que Fer, pues no es otra cosa más que la reunión de líderes de las principales potencias del mundo, de los de las economías más avanzadas del planeta. México está invitado, pues porque de pronto abren, ¿verdad?, estas invitaciones, abren un poquito las puertas a otras naciones. Ahí estará la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lo que debió ser una conversación, sobre todo basada en el tema de la guerra comercial, ahora estará muy, pero muy enfocada en lo que ocurre entre Israel e Irán, que las imágenes a lo largo del fin de semana han sido devastadoras, impresionantes y pues sí, la verdad es que preocupa mucho el estado en el que está la región y el planeta en términos de conflicto bélico.
Ustedes ya lo comentaban el viernes en el Daily, Israel atacó a Irán y se esperaba la respuesta de Irán. Tampoco se hizo esperar tanto, lanzó misiles, drones y otros tipos de ataques contra Israel y las imágenes sí son bastante preocupantes, pero pues bueno, también esto sucede justo unos días antes de que Trump haga su reestreno diplomático, que regrese a este ruedo ahora en Canadá, en el G7, y pues no lo va a tener fácil porque también tiene un G7 en el que la verdad pues está un poco encontrado con muchas de sus posiciones y justo en este conflicto, en el conflicto entre Israel e Irán, tiene posiciones muy encontradas con algunos de los países que conforman este grupo de grandes potencias industriales. Por ejemplo, bueno, él, Donald Trump, no dudó en halagar los ataques de Israel, a pesar de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desoyó sus llamados públicos para que se abstuviera de atacar a Irán porque estaban en plenas negociaciones sobre un acuerdo nuclear.
La verdad es que este G7 con Trump, por primera vez después de tomar nuevamente la presidencia de Estados Unidos, sin lugar a dudas hará de esta reunión una conversación bastante, bastante incómoda. Creo que no hay un solo líder en el G7 y entre los invitados adicionales al G7 al que no haya insultado, al que no haya faltado al respeto, al que no haya puesto en una posición incómoda, ¿verdad? Al que no haya denostado en pues, el tiempo que lleva en el poder, por cierto, después de este desfile un tanto desaburrido, un tanto desalmado. Claramente no es el estilo de la milicia estadounidense hacer estos desfiles militares, pues muy a la usanza de lo de Rusia, de Corea del Norte. Pero bueno, el punto aquí, Fer, es que estamos ante un G7 que ahora no sabemos exactamente cómo se va a desenvolver la agenda.
No, la verdad es que también le vino a cambiar a Canadá, que es el anfitrión de esta reunión, la agenda. Hablando de esos desprecios también que ha hecho Trump, pues no vayamos tan lejos, ha despreciado al mismo anfitrión del G7, a Canadá, y constantemente sale
va a ir al estado 51.
Sí, no hace una visita al extranjero en su mente, por lo menos.
Exacto.
Y digo, va a ser bastante extraño. Hecho Canadá lo que ha dicho es que sí esperan que se dé una declaración para pedir el alto al fuego, pero también no se espera más bien que haya muchos avances en las conversaciones. La verdad es que va a ser muy duro porque no es el único conflicto que están discutiendo. También van a discutir sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y hablando de Ucrania, también va a estar otra persona que ha sido insultada por Donald Trump en la cara, que es el presidente Volodymyr Zelensky. Y pues, como dices, va a ser una reunión bastante interesante de ver, principalmente por lo incómodo. Ya veremos la foto de familia, que siempre es un momento muy gracioso, pero especialmente con Trump. Habrá que ver qué caras, gestos y cosas pasan en Canadá.
Correcto. Y bueno, en lo que ocurre esto, como les decíamos, Israel e Irán intensificaron sus ataques. El número de muertos ha crecido de forma significativa. Las imágenes, como les decíamos, son tremendas. Las sirenas, sobre todo en Israel, con este domo de hierro que creo que cada vez sorprende menos, lastima más ver estas imágenes con los misiles interceptados en el aire. Un portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, dijo que el número de víctimas desde el inicio de los ataques de Israel aumentó a 224 muertos y más de 1.200 heridos, de los cuales 90% eran civiles. Entre las víctimas mortales figuran 60 que fallecieron el sábado. La mitad de ellas, según Irán, eran menores de edad en un bloque de departamentos de 14 pisos que quedó totalmente arrasado en Teherán, la capital de ese país. Bueno, en el caso de Israel, siguen buscando varios equipos de rescate en los escombros de varios edificios residenciales que quedaron destruidos por los misiles. Hay al menos 10 personas fallecidas, entre ellas algunos igual nuevamente menores de edad, 350 heridos al menos. Pero bueno, en medio también de toda esta catástrofe, resulta que de acuerdo con varios medios y algunos reportes de la agencia Reuters, Trump vetó un plan para matar al líder supremo de Irán a ese nivel.
Sí, así Trump dijo, a ver, ¿mataron los iraníes a un estadounidense? No, entonces no toquen al líder supremo de Irán, no toquen a líderes políticos. Israel ha matado en esta operación a varios líderes militares y a varios líderes del proyecto nuclear, pero no se ha metido con la cúpula política aún. Pero pues digo, veremos cómo avanza este conflicto. También Trump dijo que podría intervenir, que está sopesando la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en esta guerra, pero bueno, todavía falta mucho, veremos cómo se desarrolla en los próximos días y seguramente estaré de regreso para comentar sobre este asunto más adelante.
Correcto. Pero bueno, cambiando de tema y volviendo aquí a México, nuestro país enfrentará un año muy, muy complicado por el tema del sargazo. Pues algunas autoridades, investigadores, ambientalistas encendieron fuerte las alarmas, piden declarar emergencias y desde luego demandan recursos porque la marea marrón que cubre miles de kilómetros de playas del Golfo de México y el Caribe con toneladas de sargazo, pues va a empeorar esta situación. Algunos expertos estiman que se puede romper el récord de 2018 cuando llegaron 522 mil toneladas de esta alga, que puede hacer, es bastante nociva, corrosiva para la piel, para la salud. El olor es bastante desagradable. Desde hace varios años, la industria hotelera, la industria turística, sobre todo en el Caribe, había realizado algunas adecuaciones a su forma de trabajo, había instalado incluso algunas plantas, algunas barreras de sargazo, pero nada podrá contra la mancha gigantesca que viene poco a poco y que amenaza los próximos meses las costas mexicanas, Fer.
La verdad es que no solo es un problema para la industria turística, también es un problema para los ecosistemas costeros y para la salud pública. Y ante este escenario, investigadoras como Rosa Rodríguez Martínez de la UNAM y políticos como la senadora del PAN, Mayuli Martínez, coinciden en que este fenómeno debe ser declarado una emergencia ambiental para garantizar más presupuesto y atención inmediata. Rodríguez, por ejemplo, señala que falta un plan integral para el manejo de la llegada y recolección del sargazo, que constituye uno de los factores más críticos para atender esta contingencia ambiental. Dijo que faltan recursos económicos, una legislación adecuada y estrategias específicas para cada tipo de costa. Y pues el arribo del sargazo al Caribe mexicano comenzó a intensificarse desde hace 10 años, en 2015, pero se volvió un verdadero problema y permanente desde 2018, el año en el que ya decíamos se rompió el récord de cantidad de sargazo llegando a nuestras costas.
Hasta el momento, Fer, la masa de sargazo que se forma en el trópico alcanza 37.5 millones de toneladas métricas. Hay algunos informes satelitales que mencionan que inclusive podrían ser ya 40 millones. Y bueno, aunque la Secretaría de Marina, como les decíamos, coloca barreras sargaceras y destina algunos recursos para estas tareas, la cobertura para proteger las costas de Quintana Roo es mínima en comparación con los 1,000 kilómetros de litoral que ya han sido afectados de manera significativa. De nuevo, una de las escenas creo que más tristes que se pueden observar en esta época de verano, varios turistas, ¿verdad?, tratando de buscar un pedacito de playa que no esté afectada por esta alga, que, insisto, pues es producto nuevamente del calentamiento global, es producto del cambio climático que estemos recibiendo, que recibamos de manera cada vez más frecuente este problema.
Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una solución y es que anunció el 5 de junio que impulsa la recolección de esta alga para aprovecharla mediante la instalación de una planta de tratamiento para generar biogás. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, confirmó que esta planta podría comenzar a operar a finales de este año, a ver si opera completa como no lo hacen la mayoría de los proyectos de la 4T y de otros gobiernos en México, como comentaban la semana pasada en este podcast.
Pues sí. Pero bueno, ese es un problema. Tenemos otro problema, mi querida Fer, también en nuestro país, llamado seguridad energética. Y bueno, nuestro país cuenta con reservas y campos potenciales de gas natural, pero la falta de planeación, de inversión y de regulación limita la posibilidad de convertir a este energético en una fuente confiable y sostenible para el desarrollo económico y energético. Aquí una nota muy interesante de nuestra colega Diana Gante, quien se integró recientemente a las filas de Expansión. Y bueno, muy, muy claro este dilema estructural que enfrenta nuestro país. De nuevo, para todos aquellos que todavía pregonan que México puede recibir más y más inversiones, este es uno de los principales problemas, queridos podescuchas. No tenemos suficiente energía.
Y eso va a ser un problema no solamente para nuevas inversiones que vengan, sino para nuestras propias industrias.
Correcto.
Alejandro de Jesús, socio de Environmental Resources Management, advirtió que se requiere de un rediseño que sea estratégico, robusto y basado en criterios de sostenibilidad para fortalecer la producción nacional de gas, ya que nuestro país importa más del 70% del gas que consume y se desperdicia o se quema gran parte del que se produce.
De hecho, bueno, para diversificar las fuentes y mejorar el abasto se debe desarrollar una política integral que incentive pues tanto la producción nacional de forma sustentable y también una mayor integración del sector privado. Esta última parte tenemos un rezago bastante, bastante importante y bueno, el gobierno tiene algunos objetivos.
Claro, el objetivo es alcanzar una generación de energías limpias de entre el 38 y el 45% hacia 2030. Pero uno de los principales cuellos de botella que tenemos es la infraestructura, ya que no existe una red completa que permita llevar el gas a todas las regiones del país ni exportarla. Además, el enfoque histórico del sector energético ha sido extraer gas como un subproducto del petróleo, sin una estrategia específica para aprovechar mejor este combustible. Y bueno, la actual administración promete que va a aumentar la producción y aprovechar el gas asociado, pero los avances son muy limitados, pues Existen proyectos en marcha, pero siguen dependiendo del gas importado.
Y mira, Fer, que se supone que la producción nacional de gas natural es una parte importante del Plan México. Hasta el momento, pues todavía no hay resultados y insisto, urge que esa parte se arregle. Pero bueno, si este fin de semana ustedes no fueron a la Cineteca de Chapultepec a llevar a su papá a ver una buena película o con su pareja, no se preocupen. Prácticamente nadie va. Y es que ese es el gran problema de la Cineteca ahí en Chapultepec, porque las pantallas no tienen películas, las butacas están vacías, la mayor parte de sus instalaciones están restringidas todavía para el público que aún espera que se cumpla el compromiso de acercar el cine y la cultura a la cuarta sección de Chapultepec. Esta Cineteca Nacional en el parque, que fue inaugurada hace 9 meses, todavía no tiene actividades regulares de acuerdo con este recorrido que hizo de varios días nuestra colega Diana Zavala.
Sí, la verdad es que es una lástima lo que está pasando con la Cineteca en Chapultepec. Ustedes sabrán, Grupo Expansión, la verdad, está bastante cerca de esta Cineteca y a veces me dan ganas de ir al cine después de ir a la redacción, pero es imposible, no hay ni una sola función, es terrible lo que pasa. Y pues Diana, en este recorrido que hizo, nos cuenta que el personal de seguridad no permite que se acceda al recinto más allá de la sala 1, donde se transmiten funciones gratuitas de cortos que se reproducen en repetición durante toda la semana y sin una propuesta fija. Supuestamente esto iba a durar un mes para atraer a personas al recinto, pero ya cumplió 9 meses así y no se ve para cuándo pueda cambiar. Y es más, si alguien quiere ir al baño, no puede ir al baño dentro de la Cineteca. Tiene que caminar 150 metros hasta la estación del cablebús inaugurada para el uso de este espacio, ya que las instalaciones de la Cineteca no están listas. De nuevo, este gobierno y muchos gobiernos en México inaugurando obras a medias, sin terminar y sin siquiera un plan serio de cómo se van a usar.
Sí, esto es que yo creo que una de las cosas más emblemáticas de este espacio, que no puedes siquiera ir al baño en las instalaciones de la Cineteca, tienes que ir a la estación de cablebús más cercana, que como decías, a unos 150 metros. Otro ejemplo más, la semana pasada nos criticaban un poquito, nos decían, no, a ver, denos ejemplos, a ver, de obras sin terminar. Aquí súmenle otra a la lista, check. La Cineteca en Chapultepec, exactamente. Y bueno, también es que el gran problema con este proyecto es que ya presentó un gasto importante para el erario. Y bueno, creo que uno de los puntos más importantes del gasto público, que son loables, necesarios y del que nadie se quejaría, es precisamente la cultura. Pero el proyecto junto a la Bodega Nacional de las Artes y el nuevo Centro de Capacitación Cinematográfica, que también se encuentran restringidos, representaron en su conjunto más de 650 millones de pesos en inversión, la cual pues no se ve para nada ni remotamente cercana a lo que se había prometido.
¿Y sabes qué es lo peor? Que esta Cineteca cuenta con tecnología de punta para la proyección de cine. Se trajo un foro de aire libre desde Corea del Sur y en las 8 salas cuentan con un sistema Dolby Atmos, además de que fueron diseñadas como un cubo independiente recubierto de madera, suspendido sobre una base más pequeña, lo que permite tener una mejor acústica y que esté aislada entre funciones. No te va a pasar que estás viendo una película y estás escuchando el audio de la sala de Aladón. Se supone que eso no va a pasar, pero no sabemos porque no ha habido funciones en la Cineteca más allá de la sala 1, entonces es una tristeza y una lástima.
Sí, porque la verdad es que es un proyecto bien interesante. Sí hacen falta más espacios culturales de este calibre. Sí es necesario revitalizar sobre todo esa parte del bosque de Chapultepec, pero de nuevo, no así, no tan a la fuerza y no nuevamente con proyectos tan, pero tan inconclusos. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día y una muy positiva para nuestro país.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ya hablábamos, Fer, del Plan México, sobre cómo la parte energética no ha funcionado. Sin embargo, hay una muy buena oportunidad para la industria farmacéutica, y es que a partir de 2026 las compras públicas darán prioridad a los laboratorios que produzcan medicamentos y dispositivos médicos en el país, lo cual pues pretende reducir la dependencia del exterior, generar más empleos. Multinacionales como Pfizer, Novartis y AstraZeneca, de hecho, sobre esta última farmacéutica, nuestra colega Dulce Soto, tiene también publicaciones recientes acerca de este proyecto en específico, que podrían colocar a nuestro país como uno de los principales proveedores de medicamentos, lo cual ya lo vimos en la pandemia. Es una industria que además tendrá un incremento sustancial en su relevancia.
La intención de este decreto es que estas y otras empresas del sector consideren crecer sus instalaciones en México, aseguró el documento oficial del gobierno sobre el Plan México, pero para alcanzar esta meta será necesario desatar varios nudos que hoy frenan el potencial de la industria. Gilberto Lozano Mead, socio director de la consultora Roland Berger, le dijo a nuestra compañera Mara Echeverría que el mercado mexicano tiene una gran relevancia para la industria global, ya que es un gran cliente, tiene un gran desarrollo en la manufactura de dispositivos médicos, pero tiene un punto que tiene que reforzar y es la creación de centros de investigación que dentro del ecosistema permitan el desarrollo de innovaciones.
Correcto. Hay un esfuerzo, la verdad, bastante importante. Hay una puerta que se ha abierto de manera significativa para los próximos años en la industria farmacéutica. De acuerdo con la encuesta nacional de la industria farmacéutica 2023, la INIFARM de INEGI, entre 2019 y 2022, un total de 33 empresas emprendieron proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aquí en México. Ya se acumulan 631 iniciativas en ese periodo, pero los desafíos que enfrenta el sector son todavía cada vez más complejos. Y aquí hay un punto importante, mi querida Fer. Es muy relevante y muy bueno que haya producción nacional, sobre todo que se reduzcan los precios, porque nuestro país, pues, tristemente sigue en el camino del incremento en las enfermedades crónico-degenerativas y otras como la hipertensión, la diabetes, etcétera.
Sí, la verdad va a ser muy importante y bueno, lo bueno es que México ya ha desarrollado procesos de manufactura de alta precisión, en parte gracias al know-how que adquirió en la industria automotriz y de autopartes y que hoy se está trasladando a la fabricación de dispositivos médicos y se puede trasladar también a la farmacéutica. La verdad es muy esperanzador lo que pueda pasar con la industria farmacéutica en este país, sobre todo en el contexto sanitario que vivimos.
Pues sí, muy interesante la verdad esta gran oportunidad. Y bueno, antes de despedirnos, el Instituto Nacional Electoral ayer por la tarde declaró la validez de la elección judicial. Uh-huh. Ya entregó las constancias de ganadores a ministros, así es que pronto veremos y sobre todo daremos a conocer poco a poco cómo quedará conformado el nuevo Poder Judicial en un cambio radical, por decirlo menos. También tuvimos el sábado una victoria muy interesante en la NASCAR de Daniel Suárez, el regiomontano, en la NASCAR Xfinity Series, la verdad muy interesante. No le fue también ayer en la NASCAR Series Cup, pero aún así una gran alegría el fin de semana. También en la parte deportiva, Fer, México apenas le pudo ganar 3-2, y no en béisbol, sino en fútbol, a la selección de República Dominicana. Una cosa positiva de eso, Fer, sí hubo más mexicanos de los que se esperaban en el estadio.
La verdad fue muy positivo ver que la gente dejó el miedo para acudir a las instalaciones del SoFi Stadium y pues ir a ver el fútbol en Los Ángeles, una ciudad que la verdad vivió momentos bastante complicados la semana pasada.
Correcto. Y bueno, así el fútbol, el arranque de la Copa Oro. Bueno, también arrancó el Mundial de Clubes, esta iniciativa de la FIFA, pues para enfrentar equipos de diversas partes del mundo. Si lo futbolístico era el objetivo, la realidad es que no se ve. Más bien creo que queda más y más claro que solamente se trata de un tema de lanas. Un aburridísimo 0-0 entre el Al Ahly y el Inter de Miami el sábado. Y bueno, para que veas también la inutilidad a veces de este tipo de partidos, el Bayern Múnich alemán le metió 10-0 al Auckland City. La verdad, insisto, no creo que esto le haya servido a absolutamente nadie, ni al Bayern Múnich, ni al Auckland City neozelandés. Pero bueno, así las cosas. 0-0 también para dormir entre el Palmeiras brasileño y el Porto, el que se esperaba que sería un gran partido de la primera ronda entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, también terminó en una goleada francesa. Pero bueno, debuta el martes el Monterrey contra el subcampeón europeo el Inter de Milán, y el miércoles estará el gran Pachuca contra el Red Bull Salzburgo. También les tendremos aquí la información en este Daily Fair. Muchas gracias por habernos acompañado en este arranque de semana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y les recuerdo a los podescuchas que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
También en los deportes ya saben que estamos en sportsillustrated.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.